La tertulia de los negocios.
Pues pasan 6 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia con nuestros amigos de Unience.com, que yo no sé si vamos a seguir manteniendo esta amistad, porque me acabo de enterar que Vicente Baró es culé. Así que bueno, enhorabuena ayer por el partido, y encima yo soy madridista. No sé cómo si vamos a llegar a buen puerto.
Llegaremos a buen puerto. Yo tengo muchos amigos madridistas. La verdad es que viviendo en Madrid lo disfrutas más estos tiempos en los que estamos.
Además,
ayer gané la porra. Había puesto 4-1.
Bueno, no hace falta tampoco seguir ni ampliar más la información. Buenas noches, primero de todo.
Muy buenas noches.
Y bienvenido. Y también saludamos a Javier Benito. Muy buenas noches y bienvenido otra vez, que ya estuviste aquí hace unos lunes. Quería comentar contigo, antes de dar paso al siguiente invitado, esa operación que con la que desayunábamos esta mañana, con la que desayunábamos, comíamos y nos digeríamos durante todo el día, el fin de una entidad histórica, el fin de Banesto, y esa operación de absorción, o porque no se trata tampoco de una venta, no sé muy bien cómo definir la operación. Vicente.
Bueno, yo creo que era algo que en el mercado llevaba desde hacía mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, era como evidente, Santander tenía casi el 90% de Banesto. Uh-huh. Lo que pasa es que siempre cuando llega el momento parece que te sorprende un poco, ¿no? Y además te pones a pensar, Banesto pues es una marca histórica que en la historia de la evolución del mercado financiero español y del sistema financiero español pues ha tenido un papel importante. Parece que te da hasta penilla, ¿no?, que vaya a desaparecer.
Nació en 1902.
Sí, yo por ejemplo recuerdo desde siempre, mi padre era cliente de Banesto, entonces desde siempre era, en casa siempre he visto papeles de Banesto, pero más allá de eso, pues es una operación, la mayoría de la gente que tiene acciones de Banesto va a perder dinero con la operación, porque solo durante algunos meses de este año ha estado el precio por debajo del ofrecido. Y bueno, en ese sentido, los accionistas, yo no soy accionista ni creo que vaya a ser accionista de bancos hasta un tiempo, pero si tuviera acciones probablemente estaría muy atento al canje y ver qué pasa, ¿no?
Porque Javier, ¿esta operación en qué beneficia o en qué perjudica? Primero, a los accionistas de Santander por un lado y a los accionistas de Banesto por otro.
Hombre, a los accionistas de Banesto pues se les ha pagado una prima. Si compraste por debajo te has podido poner muy contento. El problema es que, como decía Vicente, esta prima, has ganado dinero, has invertido tan solo en los últimos, no sé, semanas o meses. A mí, de todas maneras, lo que más me ha sorprendido no es tanto la compra del 10% restante, que es algo que incluso se podía esperar, sino es que han dicho que van a quitar las marcas de Banesto, las marcas de Banif, que son marcas que se han gastado mucho dinero y están muy bien posicionadas, ¿no? Gracias a que Vicente me dice que su padre era cliente de Banesto, el mío trabajaba en Banesto, entonces estamos ahí.
Sí, porque eso es cierto, han sido dos marcas muy históricas, sobre todo mucho más Banesto, que lleva muchísimos más años, desde, como decía, nació en 1902. Pero bueno, pues si os parece, te voy a saludar al siguiente invitado. Marco Lanaro, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y bienvenido también.
Muchas gracias.
Si quieres, empezamos a hablar, si os parece, del mercado norteamericano, y empezamos a hablar, si os parece, de Apple. Ahora mismo está subiendo un 0,6%, está en los $512, pero es cierto que antes de la apertura estaba coqueteando con esos $500, niveles que empiezan a ser un poco peligroso. ¿A qué se debe? Primero me gustaría que hablara Javier, luego Marco y luego Vicente. Esta caída de Apple, ¿qué le está pasando a la compañía de la manzana?
Pues yo creo que Apple vive un poco que es un valor psicológico, ¿no? Yo lo llamo, es casi un chicharro, pero es una de las empresas más grandes del mundo y que se comporta como un chicharro, ¿no? La pérdida de $700 a $500 pues representa la capitalización bursátil de Santander, de Inditex y de Repsol junto, que no nos hacemos ni idea, ¿no?
Entonces, no.
Las dudas respecto a este gigante pues son tales que eso que hacen que se comporte de forma tan volátil.
¿Y qué previsiones manejas en relación al título? ¿Cómo puede cerrar 2012? Es cierto que el otro día también una de las caídas que sufría en bolsa coincidía con el estreno o con la llegada, mejor dicho, del iPhone 5 a China. Y este fin de semana se han comportado bastante bien en cuanto a ventas. ¿Qué sigue castigando al valor?
O sea, por un lado hay dudas respecto a los márgenes y a los márgenes de ese iPhone 5. Los márgenes que viene teniendo Apple en sus productos son absolutamente disparados. Hay dudas respecto a Samsung y Android, que le están quitando cuota de mercado. Y ahí estamos, ¿no? Entonces empieza a haber ciertos miedos. Mi miedo principal con Apple es que ya llega un momento que han vendido tantos iPhones que dices, es posible que vendan más si ya casi todos los que podemos permitirnos uno tenemos uno.
Marco, ¿tu opinión sobre Apple?
Bueno, mi opinión sobre Apple es que realmente hace unos meses estaba hablando de noticias extremadamente buenas y ahora hay noticias negativas. Lo que ha pasado con la empresa realmente no me parece que refleja lo que está pasando con el precio. Uh-huh. Porque estamos hablando de noticias negativas y realmente yo no las veo. Yo veo que es un valor bastante barato y que todavía tiene bastante camino por recorrer.
Vicente, ¿de qué opinión eres?
Yo veo Apple y me parece un pedazo de compañía impresionante, con unos números espectaculares, ¿no? O sea, solo comparables a bueno, no sé si es comparable a algo, no sé si algo ha crecido tanto en ventas en los últimos años, ¿no? Entonces, una compañía incomparable. Eso me hace perder un poco la dimensión. Yo alguna vez he pensado que si Apple sigue creciendo a este ritmo, pues rápidamente se compra todo el mundo entero. O sea, podría comprar todos los gobiernos del mundo. O sea, es imposible físicamente, o sea, no hay...
Sería imposible
que siguiera creciendo a estos ritmos durante mucho tiempo. ¿Qué pasa con el precio de la acción? Pues el precio de la acción ha subido de modo tremendo. Si te miras la valoración de la compañía, efectivamente, uno diría que está barata. O sea, si coges el PER, que es una de las cosas que coge la gente, pues está ahora mismo un PER 9 o PER 10. La media histórica en Estados Unidos está en las 13, 14 veces, depende de lo que cojas. Pues 9 está fenomenal. Lo que pasa es que digamos, el PER, esto es la relación del precio en bolsa con los beneficios. Y claro, ahí está, si le metes, que siempre va a mantener el crecimiento en beneficios, ¿no? Entonces, pero si no lo va a mantener, pues ya no está tan barata. Entonces, no sé, yo creo que hay mucha gente que ha comprado el valor. Yo voy ahora mismo a muchísimas presentaciones de estrategia para 2013 y todo el mundo dice que hay que comprar Apple, que está muy barata. Uh-huh. Y a mí eso me hace dudar todavía más, porque si todo el mundo dice que hay que comprar Apple, es que todo el mundo ha comprado Apple. Entonces, ¿quién queda por comprar Apple? Esa es mi duda. Oye, Andrés Llorente, que es uno de nuestros usuarios, ha dicho hoy que justo ha comprado, pero creo que era el único que faltaba por comprar, además de yo. No.
Y aparte de Apple, Javier, ¿cómo veis o cómo estáis viendo el comportamiento del sector tecnológico en Estados Unidos?
Hombre, yo creo que el sector tecnológico se ha comportado muy bien, pero con fundamentales detrás, ¿no? Es un sector que está cambiando nuestra forma de actuar o nuestra forma de consumir, ¿no? El ejemplo de Amazon es un ejemplo clarísimo, que es una empresa que ha conseguido poner en tu casa prácticamente cualquier producto más barato que la tienda de más cerca y más cómodo, ¿vale? Entonces, la duda está a ver si estos ratios que hay que pagar por empresas como Amazon, que pues hoy mismo no sé cómo está, pero te va de 100 veces a 200 veces beneficios en dos meses, te sube y te baja, si van a ser capaces de cumplir con estas expectativas que son muy exigentes, ¿no?
Uh-huh. Marco, sobre Amazon o sobre otros valores tecnológicos estadounidenses, ¿cuáles te gustan? ¿Por qué?
Bueno, hablando de valores tecnológicos, me gusta bastante Research in Motion, que uh-huh. es el fabricante de BlackBerry.
Sí.
También me gusta Nokia. Han sido valores que han sido vistos muy negativamente por los inversores en los últimos tiempos, pero ahora la percepción está cambiando bastante rápidamente. Si hace 3-4 meses de BlackBerry se hablaba muy negativamente, ahora ha cambiado totalmente la percepción del mercado, y efectivamente el valor está subiendo en una manera importante y creo que todavía le falta camino.
Y Vicente, aparte de Apple, ¿a ti qué te gusta?
Yo soy mucho de seguir Google. Creo que Google es una compañía que
Javier te dice que también.
Siente, ¿no? Google es yo suelo decir que es la tienda por la que más veces al día pasa más gente del mundo, ¿no?
Sí.
Porque todos pasamos en algún momento del día por Google, aunque sea darnos una vuelta a buscar algo, pero ya estamos consumiendo la publicidad que nos enseña Google.
Sí.
Y esto era en Internet con el buscador, pero en los dispositivos móviles la cuota de mercado está creciendo cada vez más, el dispositivo de Google frente al de frente al de Apple, que yo tengo un iPhone aquí, o sea, no tengo nada contra Apple y me encanta, ¿no? Pero
una cosa es ser cliente.
Eso es. Tenemos nosotros en nuestra red social, utilizamos un producto de una compañía que yo siempre digo, si hubiésemos comprado acciones de esta compañía en vez de utilizar el producto, nos habría ido fenomenal, pero de no acuerdo, es el caso. Claro. Entonces, bueno, a mí me gusta seguir Google también. El problema con las tecnológicas muchas veces, y aquí Marco, por ejemplo, es muy seguidor de la filosofía de Warren Buffett y demás también, es que es complicado a veces valorarlas, ¿no? Porque como son negocios que no existían hace 10 o 15 años, es complicado tirar una proyección de qué puede pasar con Apple o con Google o tal dentro de 15 o 20 años. Y ahora ha salido el siguiente mega no sé qué, y entonces ese será el que vale, y esto les pasará como Nokia, que hace 10 años parecía que iba a dominar el universo de los móviles y ahora está en crisis, ¿no?
Uh-huh. ¿Eres de la misma opinión, Marco, sobre lo que está contando?
Bueno, yo creo que justamente como que las ventajas competitivas son muy difíciles de mantener, también cambian rápidamente. Y cuando en este momento tenemos a Apple, que parece que vivía en un mundo perfecto, sí, y todas las demás no, y parece que eso está cambiando. La competencia va a subir y las ventajas competitivas de Apple se están erosionando de alguna manera, aunque todavía pienso que sigue barata.
Si es que no hay nada perfecto. Y Javier, un último apunte sobre Google.
Pues Google a nosotros nos gusta mucho, como me habéis visto expresar. Y un apunte muy importante es el que decía Vicente, ¿no? El tema de la publicidad que consumimos está mucho en el ordenador y en los móviles, pero en cambio la publicidad, del gasto de publicidad, está todavía mucho en los periódicos y en la televisión, ¿no? Entonces nosotros creemos mucho que se va a producir una transformación y que en esta transformación Google va a ser uno de los grandes beneficiados.
Vamos a hablar de, no sé si de otro beneficiado. Fue la última reunión de la Reserva Federal norteamericana de este año, de este 2012, en la que su presidente Ben Bernanke no defraudó. Volvió a sacar, como le llaman, el helicóptero, volvió a dar a la manivela y a la maquinita a hacer dinero, y tenemos, no sé si llamarlo nuevo QE4 o la versión 2.0 de la operación TWIST. No sé cómo vosotros lo definís y qué os ha parecido. Y sobre todo algo muy importante, aparte de esa masiva compra o esa masiva inyección de liquidez, sobre todo ese punto de vista de la economía norteamericana y sobre todo incidir en el mercado laboral en una tasa del 6,5%, que hasta ahora sí había mostrado cierta preocupación por el ritmo del crecimiento de la economía norteamericana, quizás no demasiado expansivo o no estaba creciendo al ritmo deseado. Pero me parece que es de las primeras veces que ha dado como con el dedo en la llaga, y eso que ahora mismo la tasa norteamericana está por debajo del 8%. Eso también le valió mucho a Barack Obama de cara a la reelección. A ver, Vicente.
Es curioso, ¿no? Yo el otro día comparaba un poco la estrategia que está siguiendo Estados Unidos con la de Europa, ¿no? Estados Unidos, todo por el paro, o sea, todo por llevarse el paro, pero todo es todo, o sea, imprimir todos los dólares que hace falta, quemarlos si hace falta, para llevarse al paro al 6,5%, y en Europa, justo pensando también en el futuro baje el paro, centrándose en el déficit, pero ese enfoque, uno, en lo que sea, y lo relaciona un poco. Siempre a todos nos marca un poco las experiencias que hemos vivido en el pasado, ¿no? A Estados Unidos le marcó profundamente la Gran Depresión, la deflación que supuso, el daño, y a Alemania le marcó profundamente la hiperinflación. Entonces, cada uno tiene en la cabeza esos recuerdos del pasado, ¿no? Y cada uno estamos viendo, como nos pasa a los humanos, que hace lo posible para no volver a caer en aquello, a riesgo probablemente de caer en lo que le está pasando al otro, ¿no?
Sí. Javier.
Completamente de acuerdo, ¿no?, con lo que dice Vicente. Lo raro o lo no habitual del discurso de Bernanke fue eso, es decir, se refiere a algo de la economía real, y desgraciadamente los impactos en la economía real de todas estas medidas se están notando muy poco, y luego que el tamaño es ilimitado, es hasta que se llegue, o sea, como diciendo, munición tenemos,
pues
siempre podemos seguir
más,
imprimiendo dólares hasta que se acabe, ¿no? Y a mí, de todas maneras, como este impacto en la economía real todavía no se ve, a mí lo que más curioso me parece es que la gente ya con ese dinero, ha pasado un poco como aquí con los famosos LTRO, ¿no? Los bancos con ese dinero que han hecho, han invertido en deuda pública para hacer un negocio propio. Pues en Estados Unidos parece que es lo mismo lo que han dedicado con este dinero, donde se está notando más en los mercados de países emergentes. Que dices, ¿qué relación hay? Pues al final el inversor tiene más liquidez, tiene más disponibilidad de dinero y busca la rentabilidad, aunque no sea en
el país propio.
Efectivamente.
Y tenga que buscarla fuera. Marco, ¿tu opinión sobre esa decisión de Ben Bernanke?
Bueno, yo creo que lo importante es que han cambiado las palabras. Ya no se habla de tener objetivos de intereses bajos hasta el 2015, sino uh-huh. que se está hablando justamente de la tasa de desempleo. Eso puede pasar antes y entonces cambiaría también la política monetaria.
Uh-huh. Sí, Vicente.
Claro, perdón. Lo que pasa es que a mí me asaltaban una serie de dudas el otro día, ¿no? Porque es hasta que llegues al 6,5%, pero entonces, si llegas, ¿qué pasa? O sea, si llegas, paras y entonces si se vuelve a ir otra vez al 8, otra vez vuelves a reactivarlo o compras, o sea, te quedas con una tasa de paro cerca. Uh-huh. O sea, es para mí es un mensaje complicado de entender desde el punto de vista económico. No desde el punto de vista de los mercados, porque desde el punto de vista de los mercados es vamos a hacer lo que sea. Asuman ustedes todo el riesgo que quieran, luego ya te tienes que fiar, ¿no? Pero desde el punto de vista económico me resulta
el
un
mensaje
poco
era claro. Sí, no, sí, sobre todo, a mí me gustaría, ya que estábamos hablando de toda la ronda de estímulos lanzada por Bernanke, ¿qué efectos reales han tenido? El QE1, QE2, QE3, la operación Twist, ¿realmente eso cómo se ha notado o qué ha notado el ciudadano medio estadounidense?
El ciudadano medio es más difícil de entenderlo, o sea, el que más lo ha notado son los que nos dedicamos a la gestión de activos, que nos ha venido fenomenal para conseguir rentabilidades para nuestros clientes. Uh-huh. Luego, evidentemente, la economía americana es una economía que está funcionando. Hablábamos del paro, están muy preocupados por el paro, pero eso está por debajo del 8% y en el momento máximo llega a un 10%, es decir, se está recuperando. Entonces, el ciudadano medio americano lo está notando, igual menos de lo que cree por temas de inflación y tal, pero lo está notando. El mercado inmobiliario parece que se empieza a recuperar. Entonces, el ciudadano americano lo acaba notando, pero se nota más en el lado de los mercados financieros.
Uh-huh. Marco, se nota más en el lado de los mercados financieros, lo decía Javier, más que en el ciudadano medio estadounidense, pero ¿por qué a Bernanke le puede interesar más, o aunque ha dejado todavía muchas preguntas sin responder, fijarse más en el empleo que, por ejemplo, en el crecimiento de Estados Unidos?
Bueno, eso es.
Sí, está creciendo, pero no a un ritmo deseado para ser la primera economía del mundo.
Sí, bueno, ese es parte del mandato de la Federal Reserve. Ellos tienen un objetivo de inflación, uh-huh. pero también un objetivo de empleo. Además, yo pienso que el 6,5% debe ser un punto en el cual Bernanke piensa que la economía es sostenible por sí sola. Uh-huh. Esto es lo que debería ser.
Claro, esta es ha sido la última reunión de 2012. Para 2013, Vicente, ¿con qué nos podemos encontrar? Bueno, primero con que a lo mejor ya Bernanke no está al frente de la Reserva Federal norteamericana.
Yo es que la verdad es que, sinceramente, no tengo ni idea. Porque como lo ha vinculado al 6,5%, es que, porque hasta ahora decía el tiempo que sea necesario. Sí. Pero es que ahora ha dicho hasta que el paro llegue al 6,5%. Entonces, ¿qué pasa si de pronto hay una expansión y en tres meses está en
es que estamos
6,5?
Muy cerca.
Claro, es que no estamos 1%. Nada lejos. Sí. ¿Qué puede pasar en el mercado si la gente empieza a pensar, bueno, ya estamos cerca del 6,5%, pues vamos a empezar a vender?
Claro,
o sea,
sí.
Realmente...
Yo no sé si me imagino que sí, pero claro, cuando adoptan estas decisiones, aparte de que las hagan pues por mayoría o por consenso entre los que opinan de esa manera, pero yo no sé si es consciente de la repercusión que puede tener eso que estáis diciendo. Es decir, que a lo mejor hablaba de a un largo plazo sin poner tiempo, no entre los próximos 3, 6 o 9 meses, pero exactamente si ahora la economía norteamericana empieza a coger ritmo y del 7,6 que me parece que está ahora mismo la tasa norteamericana de desempleo baja al 6,5, ¿qué va a hacer?
O sea, aquí la clave, pensando un poco en el futuro, pensando en la gente que el día de mañana, pues dentro de 20 años, la generación del baby boom, cuando pase esta y tal, la clave además es que acaba pasando con esto. O sea, si esto va a ser gratis o si esto va a tener un coste que se va a llamar inflación o hiperinflación en el futuro.
Gratis no hay nada.
O va a ser que China diga que si Estados Unidos sigue devaluando su moneda implícitamente, pues entonces aquí estoy yo y vamos a ver qué pasa. Y es verdad, es lo que decíamos antes, Europa se centra en el déficit, pero no lo hace, bueno, nos amarga la vida, pero en realidad lo hace en teoría por un crecimiento futuro. Sí. Estados Unidos se centra en lo contrario, que es en el hoy, en que la gente esté contenta hoy, uh-huh. tendrá, ¿sabes?
También hay un apunte que es, si Estados Unidos crece, si se recupera el paro, luego podrán hacer frente mejor a sus pagos y a su deuda, ¿no? Uno de los problemas que tiene muy grandes España es que por muchos ajustes que hagamos, como se contrae el PIB, los ratios siguen siendo desastrosos. Lo que buscan es la inversa, ¿no?
Pues ya que estábamos hablando de España, ¿qué os parece si ya para terminar, quedan apenas 5 minutos, hablamos sobre el sistema de pensiones en España? Hoy había cónclave interterritorial del Partido Popular en Toledo, se reunían allí todos los varones del partido. De alguna manera, para hacer un balance de este primer año de gobierno, el presidente defendía las reformas que ha llevado en marcha, pero una de esas reformas que se ha quedado, una de esas patas de una de las reformas, es el sistema de pensiones. Sistema de pensiones que no funciona, pero que nadie se atreve a meterle mano, Vicente.
Yo realmente, a mí es de lo que más me preocupa.
A mí,
¿no?,
también.
Mezclándolo con la tasa de natalidad que tenemos en España y con el sistema que tenemos. A mí me encantaría que Marco nos diera una pincelada de cómo es en Italia, ¿no? Pero realmente yo viéndolo aquí, es una de las
empieza
cosas que más me preocupa, sí.
Javier.
En mi opinión es una clase de modelo de estafa piramidal, ¿no?
Sí, es que es
yo ahora mismo
totalmente...
estoy contribuyendo a un fondo de pensiones que no tengo ninguna duda que no voy a cobrar. Entonces, por un lado es una estafa piramidal, hay que cambiar el modelo de lleno, y por otro lado se vive con un sistema creado hace muchos años y que la situación ha cambiado drásticamente, ¿no? Había puesto unos datos, es decir, cuando se hizo el sistema la esperanza de vida era en torno a los 71 años, ahora está en torno a los 82, eso implica que antes cobrabas durante 6 años tu pensión de media y ahora se cobra 17.
Claro.
Entonces es que...
No, y cada vez la base es la que está fallando, porque claro, cada vez hay menos personas trabajando y menos personas que están cotizando para asegurarte la pensión de hoy, no la pensión nuestra de mañana. Marco, ¿cómo es en Italia?
Bueno, es bastante similar a España y realmente es insostenible igual. Y yo creo que también hay un problema de incentivos. El sistema actual no da incentivos al individuo en tomar responsabilidad por su pensión futura. Y esto es algo que debería... esto es parte de la reforma que yo pienso que debería darse.
Pero al hablar de incentivos, te estás refiriendo, por ejemplo, a que de alguna forma el gobierno sea sincero, hable de que el sistema pues no funciona y que la gente anime a que la gente adopte planes privados de pensiones, a empezar a fomentar una cultura del ahorro privado.
Exactamente, eso es lo que yo pienso, porque en este momento nosotros tenemos un sistema que se llama Pay As You Go, o sea que nosotros pagamos para los que estamos cotizando, estamos pagando las pensiones de los que ya están jubilados. Y este sistema, obviamente, por la composición demográfica que tenemos en nuestros países, no es sostenible.
Claro.
Y por eso habría que los planes de pensión privados tienen ese incentivo. Yo ahorro para mi futuro.
Claro. Pero sí. Es que, perdona Vicente, no, muy breve.
El tema de la demografía es muy importante, ¿eh? O sea, tú te fijas cuando cae la URSS, cae cuando empieza a acercarse la tasa de mortandad a la de natalidad, cuando a punto de cruzarse es cuando ya llega el declive. Y no nos fijamos muchas veces de estas cosas y son claves, ¿no? Yo creo que vamos, es el mayor problema que tenemos a largo plazo, ¿no?
Sí. Yo no lo veo tan a largo plazo, lo veo mucho más a corto y medio plazo, porque es un sistema que está absolutamente quebrado. Es lo que contaba Javier, o sea, es que todo se basa en el esquema de Ponzi de la estafa piramidal. Cada vez la base de la pirámide, cada vez somos menos.
Se trata de trabajar poco a poco, o sea, de tener...
Pero también de fomentar una cultura de un plan de pensiones privados, que eso hasta ahora pues parecía como, bueno, como si fueras del nuevo rico que quisieras hacerte un plan de pensiones privado, cuando es garantizarte de alguna forma o ir contribuyendo para garantizarte una pensión, que no te la está garantizando ahora mismo nadie.
De acuerdo, pero el problema es que los planes de pensiones en este país tampoco han tenido unas rentabilidades muy acorde.
Habrá que reformarlo y modificarlo todo. Señores, anda que no tenemos trabajo por delante. Que ha sido un placer, Javier Benito, Marco Lanaro y Vicente Baró. Os espero, bueno, la próxima, feliz Navidad, porque es verdad que la próxima semana es el lunes, es Nochebuena, no nos veremos. Pero bueno, pues hasta después de las Navidades. Y nosotros nos quedamos, antes de dar paso a la publicidad, con que Telefónica ha lanzado en el Apple Store y en la tienda de apps de Amazon para Android una nueva aplicación. Los detalles los tiene Bárbara Blanch.